Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bendecidos sean todos. Qué gozo poder estar nuevamente compartiendo la palabra, creyendo al Señor que recibimos revelación de lo alto. Padre, te bendecimos y te alabamos a ti. Creemos que hay espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de tus hijos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Bueno, hoy día vamos a comenzar una nueva serie en la cual vamos a estar viendo, créeme que va a ser bastante información, pero es algo que creo que ya el Señor estaba tratando en mi corazón desde hace algo de tiempo para comenzarlo. Pero ve, hace un momento le decía en otra área de nuestra vida que tenemos que educarnos, tenemos que ver, prepararnos siempre. Y la mejor preparación que tenemos en este caso es la palabra de Dios. Hay otras áreas en las cuales tienen que educarse. A veces el cambios en nuestras vidas nos ocasionan cierta inconformidad, cierta incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, cómo va a ser, pero el cambio cuando está siempre basado, fundado en la palabra de Dios y dirigido por el Espíritu Santo es bueno. Entonces si yo le digo edúquese es porque hay algo bueno en ello, en saber, así nadie nos puede engañar, el enemigo no va a venir a engañarnos. Y vamos a estar hablando acerca de principios bíblicos para recibir la cosecha de nuestra semilla. ¿Cuántos de ustedes quieren cosechar la semilla que han sembrado? A veces decimos, hay semilla en el campo, tenemos semilla en el campo. Y muchos de nosotros, puede ser que la tengamos. Yo personalmente sé que mi familia y yo tenemos semilla en el campo de Dios, en el reino de Dios. Pero yo quiero ver cosecha al máximo de esa semilla. Entonces, hay veces nos conformamos con vivir un estilo de vida, llegamos tal vez a un nivel en nuestra vida donde decimos, ya no me hace falta nada, no necesito más allá, estoy cómoda, estoy conforme. Pero la Biblia nos dice que no nos conformemos nada más a eso. O sea, podemos estar contentos en esa situación y ser agradecidos, pero no conformarnos en ello. Entonces, vamos a estar viendo algunos principios bíblicos, instancias en la Biblia del Señor Jesucristo y otras áreas de la Biblia donde nos enseña acerca de la semilla, lo que es el reino de Dios, la importancia de sembrar y también la importancia de cosechar. Si usted y yo vamos a sembrar, el Señor espera que usted y yo también cosechemos. ¿Amén? Y no tenemos ni por qué decir, pues no tengo que cosechar, lo hago por amor. Claro que es por amor, Dios mío, la fe obra por el amor. Si no, entonces, ¿qué fuera? Nada más. Pero muchos hijos de Dios ponen semilla en un sobre, pero es todo. Sienten que ya cumplieron. Y no se trata de cumplir como tal. Se trata de esa semilla se siembra para luego cosecharse también. Y la mentalidad de muchas personas ha cambiado conforme ha cambiado el sistema. Ha cambiado la situación, ha cambiado el mundo. Como el mundo está viendo las cosas, muchos hijos de Dios también la están viendo. Bien, entonces, bueno, vamos a ir siguiendo lo que el Espíritu de Dios nos vaya dirigiendo a partir de hoy día y cuando me toque volver a dar la enseñanza. Vaya conmigo, por favor, a Lucas en el capítulo 4 y el versículo 16. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, ese es el Señor Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bien, vamos a destacar algunas cosas de aquí. Si usted se fija, este versículo, estos versículos los hemos leído tal vez varias veces en el transcurso de nuestra vida en el Señor, de nuestra vida como creyentes. Y no tenemos problema, muchos hijos de Dios no tienen problema una vez que aprendieron que la voluntad de Dios es que estén sanos, no tienen problema en saber que vino, que el Señor Jesucristo vino a dar buenas nuevas, que vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, otra vez está sanidad ahí, y poner en libertad a los oprimidos, ¿cierto? Incluso podemos, no tenemos ningún problema en confesar sanidad, algunos sí tal vez porque no hay esa fe que necesitan, pero usted tiene que ver todo el consejo de la palabra de Dios y escuchar, leer. Hace un momento le decía a los padres, les aconsejaba que sus hijos deben tener una Biblia física para que ellos vayan dando seguimiento a la enseñanza. Es bueno estar en una iglesia donde se le enseña la palabra de Dios. ¿Amén? Y puedo decir con toda humildad de corazón que aquí se nos enseña la palabra. ¿Amén? Es el Señor Jesucristo aquí. Bueno, entonces, un punto que quiero que veamos aquí es que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, el versículo 18, por cuanto me ha ungido, le ha dado ese poder específicamente para hacerlo. ¿Qué es la unción de Dios? Es el poder de Dios manifestado para un propósito determinado. En este caso, el Señor Jesucristo fue ungido, o se le dio el poder de Dios para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Por el diablo, obviamente. Pero hermano, lea otra vez desde el versículo 18 al principio. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha dado la autoridad o el poder de Dios específicamente para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles buenas nuevas cree usted que se le puede dar a un pobre? La salvación, pero hablando de esa descripción en específico. Está hablando de un pobre, da vista a los ciegos. ¿Por qué da vista? Porque estaba ciego. A los quebrantados de corazón los sana. Entonces, ¿cuáles son esas buenas nuevas para un pobre? No tienes que estar pobre. Eso es la buena nueva para un pobre. Y para uno pobre también. No tenemos que estar en escasez. No tenemos que aceptar la escasez como un estilo de vida. El Señor Jesucristo fue ungido por el Padre, por Dios el Padre, para dar las buenas nuevas de que no tenemos que estar pobres, que no tenemos que vivir en escasez, que la pobreza no exalta a Dios, porque si nos quiere sanos, o fue enviado para sanarnos, es porque nos quiere sanos. ¿Amén? Entonces, las buenas nuevas para un pobre es, no tienes que estar pobre. Hay un cambio para ti. Pero ese cambio va a venir a través de la renovación de su alma. Porque ¿sabe usted que la pobreza es un estado mental? Es un mindset. Es un estado mental. Es un estilo de vida que ellos mismos se han creído para con ellos. Y entonces, y en ninguna manera es una burla a esas personas, porque tal vez algunos de nosotros venimos de un trasfondo o de un pasado de escasez, pero que no era lindo. Los que han tenido escasez, ¿verdad que no es lindo no saber cómo se le va a hacer? ¿Cómo pagar? ¿Cómo mantener a sus hijos? ¿Cómo alimentar a sus hijos? ¿Cómo calzar a sus hijos? ¡Qué lindo hay en eso! Y Dios no nos quiere pobres. Él vino a darnos las buenas nuevas de que la pobreza no es de Dios. Y si la pobreza no es de Dios y Él nos ha dado sanidad, la ha provisto a través de Cristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Tercera de Juan 2 dice, amado, ¿cuántos son amados? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas, prosperado en todas las cosas, y que tengas salud. Se fija, y es otra vez la voluntad de Dios para nuestra sanidad. Así como prospera tu alma, aún nuestra alma tiene que ser prosperada. ¿Cómo prospera nuestra alma? Al ser renovada con la palabra de Dios, porque cuando la renovamos con la palabra de Dios, ya no va a pensar pobre. Ya no va a pensar la escasez, ya no la va a recibir como un estilo de vida, ni como una herencia, ni como es que así soy yo. Va a decir, no, las buenas nuevas de Dios es que no tengo que estar pobre, no tengo que vivir en escasez, no es mi identidad en Cristo, no lo recibo en el nombre de Jesús. Habiendo dicho eso, podemos ahora entender que Dios no nos quiere pobres, ¿cierto? ¿Batalla usted para eso? Ahorita muchos, tal vez, los que están oyendo eso van a decir, sí, pero ¿cómo salgo de esto? En esta serie vamos a aprender, hermanos. Vamos a ver los principios bíblicos. No es una fórmula como tal, es un estilo de vida. Pero que usted puede desarrollar conforme usted pone sus ojos en la palabra de Dios. Hay principios tremendos, hay, no quiero decir pasos que se deben de seguir, son leyes espirituales que están vigentes y que cuando usted y yo caminamos en fe en ellas, empiezan a moverse a nuestro favor. Eso es una buena nueva, que esas leyes espirituales pueden obrar a nuestro favor. Usted y yo las activamos cuando caminamos por fe en ellas. Entonces, gracias a Dios, se le ha dado buenas nuevas a los pobres. Ya no tienes que estar pobre. Mire lo que dice el Salmos capítulo 35, versículo 27. Estoy estableciendo bases para que no haya una duda en su mente de que Dios lo quiere pobre. No, no, no. Usted va a decir, no, el Señor, es la voluntad de Dios que yo tenga abundancia. Y hay un propósito para la abundancia. Luego lo vamos a ver también. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. ¿Ok? Aquí podemos ver la paz, que ama la paz de su siervo. Esa palabra paz es la palabra shalom en el hebreo, que quiere decir, todo está completo, nada está quebrado, nada falta. Pero mire cómo dice esta otra versión en este mismo versículo. ¿Lo tienen? Que los que favorecen mi causa justa y se complacen en mi rectitud griten de júbilo y se alegren y digan continuamente, sea engrandecido el Señor que se complace en la prosperidad de su siervo. El Señor se complace en su prosperidad y en mi prosperidad. No se complace en que estemos en escasez, pero hay una solución para la escasez, las buenas nuevas de la palabra de Dios, las buenas nuevas del Evangelio. No tenemos que estar pobres, no tenemos que vivir en escasez. El Señor quiere que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero ese gloria en gloria y victoria en victoria es paso a paso, y ese paso a paso viene a través de la renovación de nuestra alma. Vamos a hablar mucho acerca de ello, porque recuerde, la pobreza, la escasez, el tener una casa sucia, el tener una casa desordenada, el tener los carros sucios, la yarda sucia, desordenada, es un estado de la mente. Es una mentalidad, es una manera de pensar, y como usted piensa, así vive. Su vida está ahorita donde está, porque ahí está. Ya. Usted cambia su manera de pensar con la palabra de Dios y va a cambiar su estilo de vida. Las buenas nuevas son, no tiene que estar pobre. Y un pobre, vea, Dios mío, y no es por criticar, pero es que, hermanos, nuestro estilo de vida grita lo que hay en nuestro corazón. Esa es la verdad. Un espacio desorganizado denota que no hay paz allí. ¿Cómo puede encontrar algo en algo desorganizado? Pero es un estado de ánimo. Luego lo hago, luego lo arreglo, luego lo limpio, luego. ¿Y se fija que luego casi nunca llega? ¿Cuándo se llega? Cuando usted ya está, voy a usar la expresión, harto de eso. Y a veces, como ya es un estilo de vida, ni siquiera lo ve, no lo nota porque ya es su estilo de vida. Pero siempre, cuando usted tiene la palabra en su corazón, va a empezar a notar esa inquietud dentro de usted, que es el Espíritu de Dios diciéndole, cambia, quieres algo diferente, cambia. Y no es para decir, para que Dios vea que soy fiel y que soy limpio, para que me dé una mejor casa o para que me dé lo que necesito. No, hermano, es porque son leyes espirituales que están en moción a favor de los que vamos renovando nuestra alma. Amén. El luego es la palabra favorita de los que dilatan en hacer las cosas. El mañana, esa palabra les apela a su corazón, es como, ay, si mañana lo hago, mañana lo hago. Y nunca se llega ese mañana hasta que usted se determine. Hágalo ya. Quiere algo diferente en su vida, cambie su manera de pensar, cambie su manera de ser. El Señor se complace en la prosperidad de sus hijos, no se complace en la escasez. ¿Y entonces por qué estoy en escasez? Por su manera de pensar. No es Dios. Es imposible que Dios nos quiera pobres. Porque no le glorificamos. Porque entonces estamos blasfemando lo que el Señor Jesucristo hizo. Que Él siendo rico se hizo pobre para que con esa pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. En esta tierra, en este lugar donde usted y yo vivimos, el Señor nos ha dado capacitaciones para que usted y yo vivamos en prosperidad. En Josué 1:8 habla de que no sea parte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él para que hagamos todo lo que en él está escrito. Y entonces, se fija la renovación de nuestra alma, entonces haremos prosperar nuestro camino. Entonces, ¿cuándo? Cuando nos aseguremos que nuestra mentalidad está siendo renovada constantemente con la palabra de Dios. La pobreza, la escasez, es una mentalidad, es una manera de pensar que nos lleva a vivir como pensamos. ¿Amén? A veces decimos, ¿y por qué no salgo de esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Créame, hermano, usted tiene que ser un científico de la palabra de Dios, no lo natural. O sea, usted tiene que indagar qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Y vaya a su casa y vea a su alrededor cómo está viviendo usted. Usted mismo, en usted sabe cómo está viviendo. Ahora, yo sé que hay personas que son súper organizadas y aún así tienen una mentalidad de escasez. Pero eso ya es otra área que luego vamos a ver también. Porque luego, ven, nos vemos tan prósperos, ya tenemos todo lo que necesitamos. Inconscientemente o a veces conscientemente pensamos que ya no necesitamos a Dios. ¿Para qué siembro tanto si ya tengo un buen trabajo? ¿Para qué diezmo si mi trabajo me da tanto? Si el diezmo mantiene las ventanas de los cielos abiertas, que es una ley también, ¿ves? Es honra al Señor, pues mi trabajo me da muchísimo dinero. ¿Para qué? Son engaños del diablo que ha venido a traer. Y no se han dado cuenta, estas personas no se han dado cuenta, el engaño, la telaraña que el diablo ha puesto en sus corazones, en sus mentes, y eventualmente va a venir la cosecha de eso también. No es Dios, porque Dios le dio la habilidad para producir esas riquezas. Pero fue usted al hacer caso a esa mentalidad de no necesito dar, ya tengo más, ya no me hace falta nada, empezó a romper o quebrantar leyes de la siembra y la cosecha que están en vigor todo el tiempo. Y no nada más va a afectar en su área, en el área financiera, en su vida. Puede afectar en su familia, puede afectar en su matrimonio, puede afectar en su trabajo y en su salud. No es Dios, pero es que usted ya no está operando en esas leyes espirituales. ¿Amén? Todo lo que usted y yo hacemos en esta vida es siembra y cosecha. Hay siembra, hay un tiempo y hay una cosecha. Y el Señor quiere que usted y yo entendamos la importancia de ello. Porque luego vamos a recibir los diezmos y las ofrendas. Y es muy común usar, según a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, 7, 8, 9 y 10. Y Gálatas 6, 7, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Son verdad? Es verdad. Pero lo cree. Si lo creemos, vamos a tener cuidado cómo lo usamos. Y vamos a ser cautelosos de cumplir lo que dicen esos versículos. No es nada más para cubrir un espacio porque ya se va a terminar el servicio o porque recibimos los diezmos y las ofrendas antes de la palabra. Esto es algo serio. Cuando entendemos la voluntad de nuestro Padre, vamos a querer hacer la voluntad de nuestro Padre. Y no nuestras propias opiniones, no lo que nosotros pensamos que está bien. Amén. Cuando entendemos que al ser diezmadores, que al ser sembradores en el reino de Dios, estamos en pacto con el Señor Jesucristo y Él toma jurisdicción, toma control de nuestras posesiones cuando se las entregamos por voluntad propia, están protegidas. Amén. Hay una unción especial que protege nuestros bienes cuando usted y yo cedemos nuestros bienes al reino de Dios. Vaya conmigo, por favor, vamos a ver una instancia aquí. Vamos a Marcos. Los evangelios hablan acerca de la alimentación de los 5,000. Pero quiero ver el relato de Marcos. Vamos a ver del capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Bien, igual, una historia que hemos leído una y otra y otra y otra vez. Pero a mí una de las cosas que me gusta de la palabra de Dios es que es viva. Y lo vivo siempre produce, siempre está produciendo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Siempre trae algo que nos hace abrir los ojos y decir, oh, no había visto eso. O si ya lo había visto, lo refuerza y más le impulsa a caminar por fe sobre ello. Bien, aquí están los discípulos diciéndole, toda esta gente están aquí, es una multitud, tienen hambre, ya es muy tarde, mándalos que se vayan para que vayan y coman. Pero el Señor Jesucristo les dijo, dadle vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos, estoy haciendo énfasis, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Cómo? ¿Con tanto así? Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Primero quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal que el Señor ahorita le dijera a usted, no sé cuántos de ustedes tengan deudas o una hipoteca en su casa, y el Señor sabe que hay esa hipoteca? ¿Qué tal que el Señor ahorita viniera y le dijera? Usted le dice, Padre, tengo que pagar mi hipoteca. Y mira, ¿qué tal que le dijera? Págala. Si la tienes que pagar, págala. ¿Qué? ¿Que pague $200,000? ¿Yo? Bueno, no sé cuánto sea su hipoteca. Estoy nada más dando un número. ¿Sabe por qué lo hago así? Porque inmediatamente, si el Señor le dijera a usted eso, así como aquí pasó con los discípulos, inmediatamente es, ¿con lo que tenemos? Lo suyo tal vez sería, ¿con lo que gano? ¿2 veces al mes? No sé cuánto le paguen al mes. Ahora, tal vez para algunos pudiera ser, ah, sí, si me dijera el Señor que los pagara, fácil los pago. Pero no es la mentalidad de la mayoría del cuerpo de Cristo. Lo que quiero decir es que inmediatamente vemos las capacidades en nuestras fuerzas. Lo que usted y yo podemos hacer en nuestras fuerzas. No vemos lo que el Señor nos está diciendo, lo que nos está empujando a hacer. Inmediatamente vamos a ver cuánto ganamos, cuánto tenemos en la cuenta y cuántos trabajos más tendría que obtener para poder pagar esa deuda. Amén. Porque mira, ve, especialmente si usted es matemático y le gustan los números y empieza a hacer cuentas y dice, tendría que trabajar así como estos. ¿Cuántos días de trabajo vamos a tener que usar para poderle dar de comer a 5,000 personas? Y hasta hicieron énfasis y todo. Usted también, ¿de dónde voy a sacar $200,000? O la cantidad que necesite. Tal vez para uno son $200. No importa, el principio va a ser el mismo y se lo voy a enseñar ahorita. Pero es como usted va creciendo en la confianza hacia el Señor, en esa fe hacia la palabra, hacia el Señor. ¿Recuerde? Es una mentalidad, es una manera de pensar. Usted renueva su mente y usted va a empezar a ver el dinero de una manera diferente. Y su vida va a cambiar porque lo va a empezar a ver diferente y lo va a utilizar diferente de hoy en adelante. Yo lo creo con todo mi corazón. Y sus vidas tienen que cambiar porque ya es suficiente que estemos viviendo lo mismo año con año. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, pero para que haya un cambio tiene que haber primero un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar. Y esto va desde el más pequeño hasta el más grande, ¿entendió? Bien, nosotros vamos a ir a darles con 200 denarios, o sea, inmediatamente. Este hombre hizo cuentas. ¿Cuánto les iba a costar comprar comida para todos estos hombres? Pero no vio lo mayor que el Señor le estaba enseñando. Lo cual nos es revelado en el siguiente versículo. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y de verlo. Y al saberlo, al indagar, al buscar. Se fija que el Señor no dijo, ¿cuánto dinero tenemos en la tesorería? No, él dijo, vayan y averigüen, en otras palabras. ¿Qué tienen que ofrecer? ¿Qué de su posesión pueden ofrecer para que el reino de Dios se manifieste? ¿Qué ofreces para que se manifieste el reino? Él no dijo cuánto tiene en su cuenta. Él dijo, ¿por cuánto me crees? ¿Hasta dónde llega tu fe? Y si usted dice, pues mi fe llega a un dólar. Eso es un indicio que tiene que crecer. No, mi fe es de 200 mil dólares. Eso es un indicio que tiene que crecer su fe también. Su confianza hacia el Señor. Vamos a empezar a ver al dinero de una manera diferente. ¿Cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Hermanos, ¿cómo usted se explica que 5 panes y 2 peces hayan alimentado a una multitud? Porque habla de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Nada más supongamos que cada hombre estaba casado con una mujer, son 5,000. Y que cada uno nada más tuvieron un hijo, que no creo, otros 5,000. Por un lado bajito, digamos, 15,000 personas. Y hay historiadores que dicen que eran aproximadamente 25,000 personas. Pero ya con 5,000 ya nuestra mente hace, ¿qué? ¿Verdad? Pero el Señor les dio una estrategia sobrenatural. Él les dijo, ¿qué tienen que ofrecer? ¿Cuántos panes tienen? Ahora, entendemos en otra instancia de los evangelios que fue el lonche de un niño. Se lo quitaron a la criatura. Lo dejaron sin comer. Pero no, imagínese la satisfacción de ese niño al ver lo que su semilla produjo, porque fue una semilla. En el momento que ese niño cedió, ¿entiende la palabra cedió? O sea, no que él cedió, sino que cedió, ceder, dar voluntariamente. Así como cuando usted, como un buen ciudadano que es, cede el paso a los peatones. No se enoja porque se cruzaron la calle, no, usted les cede el paso porque sabe que ellos tienen el derecho. Se les da la oportunidad. Ese niño cedió su lonche, su comida del día. Él ya estaba listo para sentarse a comer, ya todos tenían hambre. Él dijo, yo ya tengo lo mío. Pero no, tal vez aquí Marcos fue y se lo arrebató. A ver, dame para acá. Dame de esto. Pero él cedió. Imagínense la satisfacción de ver. ¡Wow! ¿Todo esto pasó con esos 5 panes y 2 peces? Y eran pececillos pequeños, no eran grandes. Pero en el momento que ese niño dio su lonche o su comida, entró bajo la autoridad del reino de Dios. Y el reino de Dios proveyó. El reino de Dios se manifestó. Y el reino de Dios canceló la ley de la escasez y vino la multiplicación. Porque alguien sembró, alguien dio, alguien ofreció. Así que el Señor los estaba probando realmente. Estaba probando su fe. hecho, creo que es en Juan donde vemos que los probaba para ver cuál era su respuesta. Ella sabía lo que podía suceder, pero él no dijo, saquen el dinero de su cuenta de banco y paguen. Él dijo, créanme, pero para que me crean, ¿qué tienen que ofrecer? ¿Qué pueden ustedes dar para que el reino multiplique lo que ustedes dan? ¿Cuántas veces, hermano, usted ha retenido la semilla que usted sabe que el Señor le dio o le dijo que sembrara? Por pensar en, ¿cómo le voy a hacer? ¿Para qué diezmo? No necesito, mis habilidades son suficientes. No siembres, ¿para qué tanto? Eso es el mismo infierno, hablando y cancelando la ley que Dios ha establecido de la siembra y la cosecha. Y usted, cediendo a esa mentira, ¿cuántas veces ha retenido? No para que se sepa cuánto da, pero su misma cosecha. Este niño dio 5 panes y 2 pececillos y vino una cosecha sobrenatural. Tanto así, que dice que comieron todos y se saciaron. Y aparte, recogieron de los 2 pedazos... o de los pedazos, 12 cestas llenas. No canastitas. Cestas. Cuando habla de cestas, está hablando donde cabía una persona, un adulto. 12 de ellas. Y de lo que sobró, de los peces. Y los que comieron eran muchísimos. Miles y miles. Hemos detenido la ley de la siembra y la cosecha, una por nuestra boca. Porque nos hemos, voy a generalizar, muchos se han acostumbrado a meter una cierta cantidad en el sobre. Estoy hablando a nivel cuerpo de Cristo, ¿ya? Y solamente es, para ellos es, un billete de tanta cantidad que metieron en el sobre. Para unos, es para no sentirse que pasó el ofrendario y no poner nada. Para otros, y entienda esto, por favor, no es condenación para nadie. Le estoy abriendo los ojos para que su vida cambie. El Señor Jesucristo le abrió los ojos a los discípulos que habían caminado con Él, han visto cantidad de milagros y aún así, nosotros, con el dinero que tenemos, les vamos a dar de comer. Jesucristo nunca les dijo, saquen el dinero de allí. Les dijo, ¿qué ofrecen? De lo que tienen, ¿qué ofrecen? ¿Qué es para ustedes, qué es de valor para que yo pueda manifestarme? Porque Él era el reino en ese momento. Ahora el reino está dentro de nosotros. Y se activa cuando usted y yo sembramos con fe, con libertad. ¿Cuántas veces decimos, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre? Y gritamos, oh, sí, es que bien, un grito de júbilo. Pero va más allá de un grito de júbilo, va más allá. Ese dador alegre es el que da con confianza en su Señor. Eso es lo que quiere decir un dador alegre, alguien que da plenamente convencido de lo que está haciendo, produce. Pero ¿cuántos hijos de Dios han hecho eso? Solamente meten el dinero en el sobre y se acabó. ¿Cuántas veces le habla vida a esa semilla? ¿Cuántas veces? Nada más póngase a pensar, aquí localmente, tenemos 3 servicios a la semana. 3 veces tenemos la oportunidad para sembrar aquí físicamente. ¿Cuántas veces hablamos fe, vida sobre nuestra semilla? ¿Cuántas veces demandamos que reproduzca? ¿Cuántas veces le hablamos lo que debe reproducirse? ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces ha vuelto nada más? Ya di mi ofrenda. ¡Fiu! Eso es obligación. Eso es temor. Pero cuando usted dice, Padre, ¿a quién entrego mi semilla? Y usted nombra su semilla. Vamos a ver lo que es nombrar la semilla. ¿Por qué nombramos la semilla? ¿Por qué el dinero en el reino de Dios es una herramienta? Este niño sembró y cosechó más allá de incluso su imaginación. Eso entonces nos indica que una semilla puede producir más allá de la cantidad de esa semilla. ¿Amén? Vamos a ver algunos puntos aquí, porque es que es demasiada información. Pero está recibiendo esta mañana. Bien. Primero vimos que este niño dio su comida. Eso quiere decir que, ¿entienden la palabra jurisdicción? Tengo ahí la definición, alguna de ellas. ¿Sí me pueden poner la definición de jurisdicción, por favor? Creo que la envié. Ahí está. Es el derecho, potestad y autoridad de una persona para gobernar y para poner en ejecución las leyes. Es la autoridad o dominio de una persona sobre otra u cosas. Ok, si se fijan, cuando este niño entregó su comida del día o su cena, lo que haya sido, inmediatamente su posesión, lo que él tenía, lo que a él le pertenecía, entró bajo la jurisdicción o la autoridad del reino de Dios. ¿Y qué pasó? El reino de Dios respondió. ¿Entendió eso? ¿Cuántas veces usted de verdad, con fe, ha entregado su semilla y la ha puesto bajo la autoridad del reino para que el reino responda? ¿O cuántas veces nada más es meterse dinero en un sobre para sentir que ya cumplió con Dios? Si usted va a sembrar, es porque usted va a cosechar. Debe haber fe para cosechar. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No tenemos problema en decir eso, ¿verdad? Ok. Vaya conmigo a Génesis, entonces ya vimos, ahí estuvo la autoridad. Bueno, ¿por qué la autoridad? ¿Por qué la jurisdicción? Si usted se acuerda, el hombre cometió alta traición. Dios hizo al hombre, luego el hombre cometió alta traición, y todo cayó bajo la potestad del enemigo. Él es el Dios con D minúscula de este siglo. Por eso el mundo está como está, porque está gobernando, es un sistema caído. Pero, gracias a Dios, vino Abraham, hubo un pacto a través de Abraham, siguieron los años, luego vino el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 17. Solo para redimir el tiempo vamos a ir directamente. Yo creo que ustedes son maduros y entienden lo que estamos hablando. Para que entiendan lo que es la autoridad y la potestad o la jurisdicción en este caso. Bien, cayó el hombre, ahora el sistema está caído. Dios tuvo que hacer un plan perfecto ahora para nosotros, para que ahora usted y yo podamos vivir una vida así como dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso es, pero ¿cómo? ¿Cómo el Señor nos ha dado esa autoridad? ¿O a través de quién se puede cumplir? Bien, Romanos capítulo 5, versículo 17, por favor. ¿Lo tiene ya? Ok, dime un minutito. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, de uno solo, ¿quién es ese uno solo? Adán, cuando cometió alta traición. Mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Usted y yo somos justos en y por Cristo. Entonces, fíjese. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. ¿Dónde? Allá en el cielo, hermana novia, cuando nos vayamos al cielo. ¡No! ¿Dónde? Aquí en la tierra, en esta vida en Cristo, donde se nos ha dado la justificación a través de Jesucristo, donde ahora Jesucristo se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos hizo justos, rectos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. ¿Cuándo? Cuando nacimos de nuevo. Entonces ahora la promesa es, ¿cuánto más o mucho más reinarán en vida por uno solo? Ya no por lo que hizo Adán. Aunque el mundo está caído, por eso dice que usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Ya nuestra identidad no tiene que estar basada en el sistema caído. Por eso hay estrategias, por eso hay leyes espirituales que obran a nuestro favor, que superceden, cancelan las que están ahorita y entra lo sobrenatural del reino, cuando usted y yo entendemos que es por Jesucristo, no por nosotros, no por nuestra habilidad. Por eso, no importa cuánto usted gane, no importa cuántas cosas sepa hacer, nunca va a ser por sus propios méritos. Es por lo que Jesús es en usted, o usted en Jesús. Es por Jesús. Entonces, ¿cómo podemos blasfemar en contra de Jesucristo al confiar en nuestras propias fuerzas? Al ver las cosas en nuestros propios intereses, cuando es por Cristo. Si usted se dice estar próspero, es por Cristo. Y por eso, cuando usted no reconoce que es por Cristo, cuando usted deja de diezmar, cuando usted deja de ofrendar, el diablo puede tomar posesión de sus cosas, de sus bienes, porque usted no está reconociendo que es por Cristo. Fíjese, pues si por la transgresión de uno solo, que fue Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en esta vida, mucho más prosperarán en esta vida, mucho más tendrán negocios prósperos en esta vida, mucho más estarán sanos en esta vida por uno solo, Jesucristo.
Aleluya.
Amén.
Amén.
Por eso cuando usted va a hacer lo que va a hacer en su trabajo, cualquier negocio que usted tenga, encomiéndelo al Señor, porque es por Cristo, es en Cristo. Por eso hable vida a su semilla, porque es Cristo el que se la ha provisto. Él se la proveyó, no usted mismo, no fue su trabajo. Hermano, cuando usted empieza a confiar en usted mismo solamente, es en terreno peligroso. Aquí dice, Jesucristo es por el Señor. Este niño entregó lo que él tenía, sus posesiones, algo que tal vez era valioso para él porque era su alimento, pero el Señor superó lo que él tenía. Lo superó. ¿Amén? ¿Cuántas veces usted ha retenido semilla por su propia concupiscencia? Porque usted mismo empieza a pensar aquí, no, pero es que esto, pero es que lo otro, pero acá. En Jesucristo. Hemos retenido semilla que pudo habernos sacado de esa situación difícil. Pues de todas maneras, si no me alcanza, pues mejor no siembro. Al cabo que nada pasa. Eso es lo que el diablo le hace pensar a usted. Sin darse cuenta que entre más tiempo pasa y usted más camina en esa desobediencia, porque es una desobediencia, ve, la ley de la siembra y la cosecha está siempre en vigor. Entonces usted va a cosechar lo que siembra. Lo que siembra. Usted siembra escasez, va a cosechar escasez. Y va a ir en retroceso en vez de ir avanzando. Cuando aquí dice que por Jesucristo debemos reinar en esta tierra. Y en todas las áreas de nuestra vida, hermano. En todas las áreas. Pero el principio es la semilla. Son las finanzas. ¿Se fija que el diablo luego viene y ataca las finanzas? ¿Viene y ataca el dinero? Porque sabe que es una herramienta poderosa en el reino de Dios. Y porque lo que el diablo menos quiere es que usted sea próspero. Él no quiere que usted tenga abundancia. Por eso los que empiezan a tener abundancia y se descuidan, el diablo viene y los engaña. Ya no necesitas sembrar, ya no necesitas diezmar. Y están como engañó a la mujer en el huerto. Y la mujer luego vino e incitó al esposo y el esposo cedió. Maridos, ustedes son la cabeza del hogar. Escuchen a las esposas. Miren que yo soy mujer y se lo estoy diciendo. Pero delante del Señor usted es responsable de guiar su vida en esta área, bueno, en todas, como cabeza del hogar. Y gracias a Dios por las mujeres que siguen sembrando y siguen diezmando, aún aunque los maridos no les apoyen. Hay bendición allí, pero no la que Dios quiere que haya por el marido, que es la cabeza. ¿Amén? Hay poder en el acuerdo, ese es mi punto, hay poder en el acuerdo. Los dos están de acuerdo y son una bomba de bendición y una amenaza en contra del diablo. No dejen que el diablo los engañe. La prosperidad es la voluntad de Dios, pero es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es siempre dando la gloria al Señor Jesucristo. Ok, apunte esto que le voy a decir. Vamos a ver si el... ¡Ay, Dios mío! Ya casi nos vamos. A ver si tenemos tiempo para ver tres puntos, si no, los seguiremos después. Número uno, cosecho lo que siembro. Una ley súper fácil, súper sencilla que entendemos. Cosecho lo que siembro. Ok. Génesis capítulo 1, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Ok, presta atención. Después dijo Dios, produzca la tierra, esto es Dios dando su mandato, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Cada semilla produce según su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Bueno, podemos ver Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero ve, aquí nos indica entonces que la semilla tiene que tener un propósito. De ahí viene el principio de nombrar nuestra semilla. Usted siembra una semilla, hablando de lo natural, de tomates, y va a cosechar tomates, ¿cierto? Usted siembra maíz y va a cosechar maíz. Súper sencillo, somos súper inteligentes usted y yo. En Cristo. Ok, entonces, ¿por qué nos dejamos de engañar por el diablo? Entonces, aquí viene el principio de nombrar nuestra semilla. Todos los días podemos nombrar nuestra semilla. El dinero es un sistema de intercambio. Todos los días intercambiamos algo por dinero. Ahorita vamos a ver eso. Ok, punto número 2. Cosecho después de sembrar. El primero fue cosecho lo que siembro. El segundo fue cosecho después de sembrar. Obviamente, ¿cierto? No puede haber fruto sobre una semilla que no se siembra. Marcos capítulo 4, versículo 26. ¿Les importa si nos tomamos unos minutos más? ¿O nos queremos ir ya? Decía además, Marcos 4, 26, ¿lo tienen? Decía además, así es el reino de Dios. Presta atención, acuérdese que usted y yo tenemos que desmenuzar los versículos, pero vamos a leerlo todos juntos. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado, el tiempo de la cosecha ha llegado. ¿El tiempo de qué? De la cosecha. Ok, vuelvas al versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios. Pare ahí. Preste atención a lo que el Señor le está diciendo aquí. Así es el reino de Dios. Al momento que Jesucristo dijo esta parte de esta frase, está indicando que viene la descripción de cómo opera el reino de Dios. Entonces, a veces leemos solamente sin prestar atención y decir, oh, a ver, espera. El Señor dice que así es el reino de Dios. Así como cuando usted le dice a su niño, no, mira, espera, es así de esta manera. Y el niño tiene que esperar instrucción. Bueno, usted y yo como hijos de Dios, esperemos la instrucción o la descripción en este caso. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero ¿quién echa semilla? ¿Quién? Nosotros, el hombre, el género humano. Así es como opera el reino de Dios. Echamos semilla en el reino, sembramos en el reino. Y duerme y se levanta, o sea, pasa tiempo. Entonces quiere decir que es siembra, tiempo y cosecha. Duerme y se levanta de noche y de día, un estilo de vida. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Se fijó que Jesús, cuando les dijo, ¿cuántos panes tienen? no les dijo, vayan y compren pan. Vean cuánto, otra vez, cuánto dinero tienen en su billetera para que vayan y compren. No, sin que Él sepa cómo. ¿Cuántas veces hemos dicho, no sé cómo le voy a hacer? No sé cómo le voy a hacer para pagar esto. No sé cómo le voy a hacer para pagar esto otro. No sé cómo le voy a hacer para esto. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y luego empiezan, ya no nada más es usted, sino que ahora vienen incluso problemas con los que viven con usted, su esposo, su esposa. ¿Sabía usted que las estadísticas, hablando de estadísticas como tal, dicen que una de las causas mayores del divorcio es debido al dinero? Ok, diría el pastor, pero ese es otro tema. Pero no, es un tema que de verdad va junto con pegado. Va junto, hermanos. Duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¡Wow! A ver, espérate. La semilla, ¿qué hace? ¿Y? Y entonces, ¿por qué nosotros en casa estamos diciendo, no sé cómo le voy a hacer? Cuando el Señor Jesucristo mismo nos está diciendo, el reino de Dios se pone en acción cuando el hombre echa semilla. Y la semilla va a brotar y va a dar un crecimiento sin que ustedes sepan cómo. Entonces, en vez de yo estar diciendo, no sé cómo le voy a hacer para pagar, es, ¿cuánta semilla puedo sembrar para que brote y crezca sin que yo sepa cómo? ¿Qué me importa cómo va a crecer la semilla? Lo importante es que la semilla se sembró. Mi trabajo no es figurar cómo el Señor va a traer la cosecha. Mi trabajo es hablarle vida a mi semilla. Mi trabajo es creer en el Señor Jesucristo. Mi trabajo es sembrar y hablar vida sobre mi semilla. No retenerla porque cómo me va a alcanzar o cómo le voy a hacer. Si lo que tiene no le alcanza para pagar lo que necesita, conviértalo en una semilla. Porque el próximo punto que le voy a dar es cosecho más de lo que siembro. Aleluya. Hermano, está recibiendo esta mañana. Nada más yo estoy toda gozosa aquí por lo que estoy viendo en la palabra de Dios. En vez de decir cómo lo voy a hacer, diga mejor, ¿cuánta semilla puedo sembrar? Para que entonces la semilla crezca y dé fruto, sin que yo sepa cómo. Dios no les dijo, vayan a ver, Jesús no les dijo, vayan a ver cómo le hacen ustedes. No. Él dijo, ¿qué tienen que ofrecer? O pudiéramos decirlo, ¿cuánta semilla han retenido? ¿Está recibiendo? Su libertad financiera está en la semilla que usted ha retenido. ¿Entendió eso? Nos encargamos de nuestras propias necesidades y nos queremos convertir en nuestros propios proveedores. Cuando eso que estamos reteniendo tiene el potencial de producir la libertad financiera que usted y yo tenemos o necesitamos. Por tanta semilla que hemos retenido. Porque nos hemos acostumbrado a una cantidad por servicio y punto. Como que, ¿a quién le están haciendo un favor? Eso se trata de su confianza hacia el Señor. Por eso cuando dice el pastor, no tenemos que tener un proyecto para dar. Simplemente nuestro estilo de vida debe de ser como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Echamos semilla. ¿Y qué hacemos sobre esa semilla? Porque es importante saber qué se hace con la semilla. ¿Sí es cierto? Brota y crece sin que sepamos cómo. Pero lo importante es las palabras que salen sobre su semilla. Su corazón. Lo que usted habla sobre esa semilla. ¿Amén? Porque también podemos sacar o desenterrar la semilla por incredulidad, por fe, por desobediencia, por contiendas. ¡Aleluya! Eso está tremendo. ¿A qué sí? ¿A qué está recibiendo esa mañana? El 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Abundancia. Multiplicación. Es un proceso, ciertamente, pero ese proceso nunca va a llegar a culminarse si usted no siembra la semilla. Dios no puede dar crecimiento sobre una semilla que no se siembra. La tierra va a hacer su trabajo Hermanos, el reino de Dios va a hacer su trabajo. El reino de Dios es esa tierra a la cual el Señor Jesucristo se está refiriendo. Mire, así es el reino de Dios. Así opera el reino de Dios. Y la mentalidad de las personas, reteniendo porque ellos trabajaron, porque nadie está diciendo que no sea su dinero, pero reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Cómo le retenemos al que nos da para reinar? Y que nosotros somos los que vamos a cosechar. Hermano, luego le voy a dar unos testimonios tremendos de estas leyes. No nada más hablar y hablar. Hay testimonio de ello. Esto funciona. Y cuando el fruto está maduro, nadie lo detiene. Es suyo. Y el fruto es multiplicado. Mucho. Entonces, preste atención. Así es el reino de Dios. Siembra, tiempo y cosecha. Y entre la siembra y la cosecha es el lapso que está allí. Usted va a hablar vida, usted va a llamar, usted va a hablar multiplicación, usted va a bendecir su semilla. No en tristeza, no en irada, no, porque dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, el reino. El reino va a multiplicar. El reino va a ser su parte. Usted siembra la semilla, el reino multiplica. Este niño dio su comida, el reino respondió. Y no respondió, no le dijo, bueno niño, ya, gracias por haberme prestado tu comida, tus 5 panes y 2 pececitos, aquí están, te los devuelvo íntegros. No, el niño se debe haber quedado. ¿Qué es eso? Y aparte, vio las cestas que habían sobrado. Eso fue parte de la cosecha de ese niño, porque hasta él comió y se sació. Porque dice, todos comieron y se saciaron y sobraron. Luego también hay un punto ahí en lo que sobró. No se desperdició. Tenemos que ser buenos mayordomos. Amen. Gloria a Dios. Bien, el último punto. Voy a tratar de ser bien rápida. Cosecho más de lo que siembro. Lucas capítulo 6, versículo 38. Hermano, pudiera darle muchísimos versículos, pero el punto es, no tenemos que tener 40,000 versículos para entender lo que el Señor está diciendo. Véanlo en la palabra de Dios, entienda el punto aquí. Aquí es que usted crezca en su confianza hacia el Señor, que el reino va a responder cuando usted ceda lo suyo. Cuando usted siembre, hable vida, usted empieza a operar en esas leyes espirituales, el reino va a responder. Dad y se os dará. Si terminara ahí el versículo, tendría que ser suficiente para nosotros. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Sin embargo, dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Medidas, abundancias. Entonces usted da, el reino responde. Usted siembra, el campo del reino responde. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Dice, darán en vuestro regazo. En inglés, una versión dice, shall man give into your bosom. O sea, el Señor va a usar a personas, entidades, situaciones diferentes. Por eso vimos ahorita aquí en Marcos que dice, sin que él sepa cómo. La cosecha va a venir sin que usted sepa cómo. El Señor tiene cantidades, miles de canales a través de los cuales Él va a manifestarle a usted la cosecha de su semilla. Pero ha sido la mentalidad la que nos ha detenido en sembrar más en el reino. Cuando el Señor tiene cantidad de canales para traerlo. Y el Señor le va a ir dirigiendo incluso, le va a dar estrategias, técnicas, dirección de cómo usted apropiarse o llegar hasta la cosecha de su semilla. Tal vez le va a dar una idea de un negocio y ese negocio va a producirle sobrenaturalmente. Tal vez le va a dar una idea para que usted siembre más. O sea, es que la manera como el Señor opera es sobrenatural. Y la manera como los muchos hijos de Dios piensan es natural. Conéctese a lo sobrenatural de Dios. Y entonces, sin que usted sepa cómo, no quiera averiguar cómo, eso es el trabajo del Señor. Lo suyo y lo mío es sembrar y caminar en fe sobre nuestra semilla y hablar vida sobre nuestra semilla. Una semilla de maíz produce en promedio, si no me equivoco, de 6 a 10 mazorcas, ¿cierto? En un tallo. ¿Cuántas semillas? Una. Ok. El principio es cosecho más de lo que siembro. Usted puede sembrar una semilla y le va a dar. Y luego, ¿qué dijo ahorita en Génesis que vimos? Cada semilla produce según su género. Entonces, el fruto trae consigo mismo la semilla. ¿No puede volver a sembrar de ese maíz? Claro, ahí está la semilla otra vez. Hermano, usted va a cosechar y en esa cosecha viene semilla. Vuelve a sembrar y en esa cosecha viene más semilla. Cosechamos más de lo que sembramos. ¿Por qué nos hemos conformado a que el diablo nos engañe? ¿Por qué no le hemos creído más al Señor Jesús? Necesitamos renovar nuestra alma. Y yo creo que eso nos va a ayudar a hacerlo. El dinero es un sistema de intercambio. Decía hace un momento, intercambiamos dinero por algo todo el tiempo. Ahí el principio de nombrar nuestra semilla, y cada semilla produce según su género. ¿Cómo lo cambiamos? Usted puede llevar un billete. Alguien me presta un billete de lo que sea, la cantidad que sea. No, se me pasó tenerlo aquí. Pesos, dólares, lo que sea. Es que ahora traemos tarjetas de débito y crédito solo. Gracias, mijo. Ok, ahorita te lo regreso, Te lo prometo. Bien, aquí tenemos 200 pesos mexicanos. Ok, Alex, tú que me prestas ese billete. ¿Tú ves aquí un galón de leche? Hablando de físicamente. No. ¿Ven gasolina para su carro? No. ¿Vemos una cartera de huevos? No. Pero sí lo puedo intercambiar por ello.
Amen. Así es.
El dinero es un sistema de intercambio, hermanos. Entonces, cuando yo voy a la tienda y si yo tengo la necesidad de comprar o tengo necesidad de una cartera de huevos, yo voy a intercambiar este billete y ¿qué me van a dar a cambio? Una cartera de huevos. Entonces, y sería así pues, a menos que la cartera de huevos. ¿Entiendes el punto? Es cierto. Ok. Entonces esto se convirtió en una cartera de huevos. Hubo un intercambio. Entonces, si yo tengo la necesidad, o le estoy creyendo al Señor por un carro, por un negocio, por una manifestación financiera sobrenatural, y lo creo con mi corazón, y hay principios bíblicos que lo establecen, les acabo de dar muchos, y yo agarro mi dinero, mi mejor semilla que yo tengo en ese momento. Luego vamos a ver las semillas y cuando se dan de corazón. Yo digo, Padre, yo tengo necesidad y te creo en el nombre de Jesús por un carro. Ah, pues puedo dar 100 pesos. No, acuérdese que dije mi mejor semilla. Ahí es donde usted tiene que ver en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Yo siembro mi semilla y esa semilla la llamo mi carro nuevo. Y tal vez usted dice, bueno, los domingos la semilla que yo dé le voy a llamar mi carro nuevo. O tal vez usted tiene una cantidad, usted dice, bueno, he estado ahorrando para comprarme un carro nuevo y tengo $1,000. No sé qué serán, 20,000 pesos aproximadamente, por poner un número, hermanos. Bueno, no me alcanza para comprar el carro todavía, pero a veces podemos... Tal vez tenemos una necesidad y no tenemos el dinero para comprarla u obtener lo que necesitamos, pero nunca vamos a estar sin la semilla que puede producir esa cosecha. Si yo le estoy creyendo al Señor por un carro y tengo una semilla significativa, a esa semilla yo le voy a llamar mi carro nuevo. Y desato la palabra y hablo vida y sin lugar a duda en mi corazón, yo creo que esa semilla produce ese carro específico que yo le estoy llamando. Porque vimos ahorita que cada semilla produce según su género. Por eso la importancia de nombrar nuestra semilla. Pero no es nada más poner allí porque ya la nombré. Es lo que está en su corazón, la fe que usted desata sobre esa semilla. Amén. Entonces, lo que esto es en nuestras vidas es un sistema de intercambio y se convierte en una semilla en el reino de Dios. No vemos aquí físicamente el galón de leche o los galones de gasolina que necesita nuestro carro, pero sí se puede convertir en ello. Entonces, si yo tengo una semilla, la puedo sembrar y creer por la cosecha que yo le llame a esa semilla. Todos los días hacemos intercambios con el dinero y le ponemos nombre. Tal vez mañana usted le va a poner nombre a su dinero cuando vaya a pagar el recibo de la luz. ¿Cómo se llamó su semilla o su dinero en ese momento? Recibo de la luz. Tal vez se llame gasolina para la semana. Tal vez se llame despensa para la semana. Se convirtió en algo. ¿Por qué entonces no creemos en el principio de llamar nuestra semilla y que haya una cosecha en nuestras vidas en el reino de Dios? Thank you, mijo. ¿Amén? ¿Entendió ese propósito? El dinero en el reino de Dios, cuando es sembrado en el reino de Dios, es semilla. Y al momento de dar o de ofrendar, ese dinero que usted puso en este sobre se convirtió en semilla. Pero era usted, su boca y sus acciones lo que van a causar que venga la cosecha a usted.
Amén.
En lo que a Dios corresponde, el reino está listo para recibir la semilla. El reino de Dios siempre está listo. Es un campo fértil que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero ¿quién decide el 30, el 60 y el 100 por uno? Yo. Porque en el lapso que pasa de siembra y cosecha o os vendrá, es que le estoy hablando a mi semilla. De día y de noche. Duerme y se levanta de día y de noche. En ese duerme y se levanta día y noche, ¿qué habla usted? ¿La está desarraigando? No, pues a ver cuándo viene. Pues a ver cuándo cosecha. Todos los días es, yo creo que mi semilla produce al 100 por 1. Hablo vida sobre mi semilla. Semilla ha sido sembrada en el reino. Y cosecho al 100 por 1. Y ya no vamos a pensar en, ya di mis tantos dólares o mis tantos pesos hoy día. Ahora es, padre, ¿cuánto más puedo dar? Y entonces, si haya proyectos o no haya proyectos, usted va a decir, yo quiero ser partícipe. Porque aunque siempre, especialmente si usted ve, por ejemplo, que en la iglesia, hablando de su iglesia, se está haciendo un proyecto de remodelación. Y hermano, usted quiere remodelar su casa, ¿dónde cree que es bueno sembrar? Si cada semilla produce según su género. En el proyecto de la remodelación, porque eso es lo que usted quiere cosechar. Principios prácticos y bíblicos que nos van a cambiar, revolucionar nuestra vida financiera. Estamos por terminar un año, hermanos. Y yo creo que este es un buen tiempo de comenzar y hablar acerca de esto, para que el nuevo año que viene y para estas fechas del próximo año estemos dando testimonios. Y durante todo el año, no esperar un año más, durante todo el año vamos a decir, yo sembré tanto, o no necesariamente decir la cantidad, pero yo sembré y coseché tal cosa. Yo creí al Señor, estiré mi fe, me fui más allá, no le hice caso a mi mente, no le hice caso a mis habilidades, sino que hice caso al reino de Dios. ¿Amén? Bueno, la próxima vez quiero también darles algunos testimonios de cómo esto ha funcionado en nuestras vidas y va a seguir funcionando. ¿Recibió esta mañana?
Amén.
Aleluya, me gozo juntamente con ustedes por ello, porque esto funciona.
Amén.
Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Ahorita han recibido bastante fe. Su fe ha sido estimulada con ello, con esta palabra que el Señor nos ha dado esta mañana. Así que ahorita que hagamos la confesión, vamos a entrar directamente a la confesión. Hágalo con fe, creyendo que eso que usted está hablando es lo que está hablando sobre su semilla. Recuerde el poder de las palabras también. Y lo que hacen las palabras, que también renuevan nuestra alma. Cuando el diablo quiera venir a decirle, ¿ves? No debiste haber dado tanto cuando tienes esa necesidad. No, dígale, al contrario. Eso que sembré va a producir el fruto para que se supla esa necesidad. Porque mi Dios, pues, suplirá todo lo que me hace falta y más allá, porque cosecho más de lo que siembro, Satanás, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso nos tiene que despertar esa confianza hacia el Señor, en su palabra. Aleluya. y va a buscar maneras y maneras de sembrar en el reino. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias esta preciosa mañana. Dios, gracias que tu palabra abre nuestro entendimiento, nos instruyes, nos diriges. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Padre, esta mañana lo hemos comprobado una vez más. Tu palabra ilumina nuestro camino, quita ceguera espiritual que hemos tenido en nuestra alma, quita mentalidades erróneas, pensamientos erróneos, los desarraiga y entra la luz del Evangelio, la luz del reino de Dios, y nuestra confianza crece hacia contigo, mi Señor. Sabemos y entendemos que tú eres el Señor de la cosecha y viene cosecha sobre nuestra semilla en abundancia. Siempre tenemos semilla para sembrar porque tú la provees, mi Dios. Te damos gracias por ello. Nuestra semilla produce al 30, al 60 y nos tiramos por el 100 por 1, mi Señor, porque la sembramos con la medida de la fe, una medida superior a las circunstancias, una medida superior a lo que nuestra mente está diciendo. Lo hacemos en la medida de la fe, en la medida del varón perfecto lo hacemos esta mañana, mi Señor. Y por ende, en el nombre de Jesucristo, creemos que recibimos una cosecha sobrenatural y estaremos dando testimonio, Padre, de lo glorioso que es sembrar en tu reino y cómo nuestra vida de ahora en adelante será revolucionada a través de la siembra y la cosecha, porque somos esa persona, ese hombre, esa mujer que siembra en el reino y produce sin que nosotros sepamos cómo. Lo que nosotros nos toca hacer es seguir caminando por fe, creyendo en el poder de la semilla. Te amamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.